El fiscal hace la acusación, el fiscal supremo, superior, pero él se mete a intervenir. O sea, ese es el problema. Él amenaza y comienza a sacar a las pocas horas una acusación contra el señor Yufra. Unos días después de su amenaza, saca la acusación contra Torne con respecto al tema Chinchero. ¿Qué hay detrás? Además, visto que yo he visto documentos de la Contraloría que dicen que no hay ninguna falta administrativa en los actos que se han cometido. Entonces, ¿de qué nos está acusando?
¿Qué está buscando en todo caso Fiscal de la Nación con esta actitud? El congresista Violeta habla de una denuncia coordinada.
Luce, ¿no? Yo no quiero acusar a nadie porque no tengo forma de decirlo, pero luce como algo así. Y un tema donde él, vuelvo a insistir, él es un gestor de que la Fiscalía tenga fiscales independientes que hagan acusaciones de manera independiente,
coordinado,
no coordinada.
¿Con quién?
Ah, bueno, pues están sus amigos que lo han elegido, ¿no? Dos fiscales supremos que vuelven a amenazar a los congresistas, que le invocan a que den un paso al costado, y él nos dice que nos va a mandar una carta, ese señor Gálvez. Me parece de una falta de respeto a los congresistas de la República que han sido electos por el pueblo, ¿no?
A mí me huele, que en realidad el objetivo es fastidiar al presidente Vizcarra y tratar de tenerlo contra las cuerdas. Así es que no será esta otra estrategia, ¿no es cierto?, para distraer la atención y para más bien generar mecanismos de presión.
Entonces, estamos hablando aquí de una especie de venganza de parte de... O sea, el fiscal de la Nación.
Miren, el fiscal de la Nación hace rato está actuando políticamente y no legalmente. Y creo que lo que está utilizando es una vez más una maniobra para presionar al Ejecutivo frente a las denuncias que de las cuales le corresponden propiamente al Ministerio Público. Aquí el señor fiscal de la Nación lo que tendría que hacer es esclarecer la situación legal que él tiene, en lugar de plantear este tipo de medidas desesperadas.
¿Y esta denuncia vendría por parte del fiscal de la Nación o por alguien más?
Bueno, yo creo que todos podemos darnos cuenta con quién coordina el fiscal de la Nación, qué aliados tiene, a quién protege y quién lo protege.
¿Quién coordina?
Ah, bueno, pues hay que mirar acá las intervenciones en el Parlamento para darnos cuenta por dónde vienen los aliados y los refuerzos.
El fiscal hace la acusación, el fiscal supremo, superior, pero él se mete a intervenir. O sea, ese es el problema. Él amenaza y comienza a sacar a las pocas horas una acusación contra el señor Yufra. Unos días después de su amenaza, saca la acusación contra Torne con respecto al tema Chinchero. ¿Qué hay detrás? Además, visto que yo he visto documentos de la Contraloría que dicen que no hay ninguna falta administrativa en los actos que se han cometido. Entonces, ¿de qué nos está acusando?
Fiscal de la Nación con esta actitud. El congresista Violeta habla de una denuncia coordinada.
Luce, ¿no? Yo no quiero acusar a nadie porque no tengo forma de decirlo, pero luce como algo así. Y un tema donde él, vuelvo a insistir, él es un gestor de que la Fiscalía tenga fiscales independientes que hagan acusaciones de manera independiente.
Amigos, bienvenidos a Sigrid.pe, este espacio en las redes de Diario La República. Arrancamos con las declaraciones de Mercedes Araoz, vicepresidenta de la República, congresista también, por supuesto, de la bancada peruana por el cambio, bancada que comparte también con el señor Gilbert Violeta, quien también han podido escuchar ustedes, y ambos manifestándose en la misma línea de cómo la posibilidad, vamos a contextualizar sus declaraciones porque si no nos entiende bien, la posibilidad de esta investigación, no posibilidad, la investigación que se le ha, digamos, ahora extendido a el ex ministro, el señor Alfredo Torne, sería una vendetta, una venganza de parte del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, contra el presidente Martín Vizcarra. Bueno, esto es bastante interesante verlo, por supuesto, en una línea de tiempo. Recordemos que, ojo, esta denuncia de la Fiscalía en general, porque ahí hay que hacer también la aclaración. La Fiscalía decide denunciar al el señor Alfredo Torne, ex ministro de Economía, por el caso Chinchero, a raíz de un pedido del procurador anticorrupción Amado Enco. El señor Amado Enco sigue siendo procurador anticorrupción, dicho sea de paso, y fue su despacho el que pidió en marzo del 2017 a la Fiscalía iniciar una indagación a la aplicación de la adenda al contrato de concesión del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco. Ya se había, digamos, advertido, existían varias irregularidades en este proceso, y lo que podría pasar incluso en el curso de la investigación es que se amplía a otros funcionarios, exfuncionarios. Eso es, digamos, el objetivo, el dato que les comento, el propio Amado Enco ha declarado en esa versión. Pero políticamente, evidentemente, también se está jugando un papel muy importante en donde el señor Chávarri está pues en medio de una posible investigación, ha sido sindicado por un informe de la propia fiscalía como uno de los integrantes de los Cuellos Blancos del Callao, además ha tenido que desmentir y mentir y volverse a desmentir varias veces a raíz de las vinculaciones que tiene con el suspendido juez supremo César Inostroza. Además, muchos personajes políticos, bancadas del Congreso de la República, están pidiendo la renuncia del señor Chávarri por esta y otras causas, ¿no? En general, y es ahora, hoy por hoy, un muy cuestionado fiscal en ese sentido. Si ponemos todo en contexto, si ponemos todo en una balanza, habría que ver si en ese momento justifica o no la denuncia contra el señor Torne, y de todas maneras, independientemente del momento, cómo es que se va a seguir esta investigación sin tinte político y con un tinte objetivo, concreto, ¿por qué no? Pero bueno, ese es un tema, el otro tema en realidad que se ha deslizado es que la mira final, el objetivo final es el presidente Martín Vizcarra. Ya habíamos conversado aquí en este espacio la posibilidad de que se plantee un pedido de vacancia, incluso desde el Congreso de la República, varios congresistas nos habían dicho eso, pero en absoluto estaba en cuestión y nos alegra. La idea es darle a este gobierno el tiempo para que también pueda plantear ciertas cosas con el referéndum. Se han planteado ya varias problemáticas interesantes, pero nuevamente la cancha o la pelota está en la cancha del legislativo. Vamos a comentar esto y otras cosas más, sin más preámbulos, con nuestro invitado. Estamos con el exministro de Trabajo, Javier Barreda, ex militante aprista también.
No, señor Barreda. Exministro de Trabajo, obviamente.
¿Cómo está usted? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Cirit. Pero militante aprista soy.
Ok.
Todavía, porque...
¿Y con orgullo? ¿O no con tanto orgullo?
No, por supuesto, sí. Okay. Siempre porque hay ideales y por la historia, sobre todo. Uh-huh. Más que tanto por el presente, ¿no?
Señor Barreda, para primero entrar con la coyuntura, luego seguramente tocaremos algunos detalles de la vida política del APRA en general, porque ahora...
Claro, hay que tocarlo.
Y empiezo con esto. Ojo, las únicas dos bancadas que no están respaldando esta denuncia contra el señor Chávarri son Fuerza Popular y el APRA. Uh-huh. ¿Qué está pasando con la situación del fiscal de la Nación? Y cómo además los partidos se están acomodando, algunos, a favor o en contra. Se ha hablado de blindaje al señor Chávarri de parte del Fujimorismo.
Sí, mira, lo primero que creo que las circunstancias actuales exigen una fiscalía a la altura de estas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Todo lo que se está destapando, los problemas que venían con la bajada y todo lo demás. Uh-huh. Y efectivamente, el fiscal Chávarri no es la persona idónea para liderar una fiscalía que genere credibilidad en tirios y troyanos, en todos, y en la población sobre todo. Uh-huh. Por eso considero que él debería, desde su propia persona y considerando la situación que la percepción de la población con él, él debería dar un paso al costado y renunciar o hacer un paréntesis a su gestión como presidente del Ministerio Público, jefe del Ministerio Público o fiscal de la Nación. Ayer incluso, antes de ayer, no logró el consenso de los fiscales que vinieron de regiones y de provincias. Se habla de un comunicado que él trató de forzar para que haya un respaldo hacia él, y es evidente que no tiene el respaldo de su propio cuerpo de fiscales y no tiene el respaldo de la población, y tiene obviamente expresiones poco felices como el discurso que él da a la Nación, donde prácticamente amenaza al Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo, con el presidente Kuczynski, o antes y con el presidente Vizcarra, puede haber casos o temas que deben investigar, según lo acabas de decir.
Sí, exacto.
Pero se requiere una fiscalía que genere la confianza que la investigación va a ser objetiva.
¿Cree usted que es una venganza que se denuncia en esos momentos? Yo creo que
da mucho que hablar, ¿no? Porque la señora Keiko advierte un tema, la fiscalía acusa. Y ahora, en otro contexto, toca el tema de Torne. Ahora, el fiscal Lenco ha dicho que era un tema acumulado que venía de antes, pero también eso hay que verlo, seguir, porque la fiscalía tiene muchos temas embalsados. O sea, yo no creo que solamente el factor Chávarri sea un problema en la fiscalía, en el Ministerio Público. Creo que hay una falta de cohesión de los equipos técnicos, hay una división interna que es evidente. Ayer veíamos una fiscal que acusaba a otra fiscal, hoy día se ha defendido el fiscal Hamilton Castro con respecto a lo que le acusaban el día de anteayer, es decir, y hay temas que la fiscalía demoró mucho, creo yo. no solamente con respecto a el caso que vinculan al fujimorismo, sino también...
Pero si Chinchero era un caso acumulado y tocaba, digamos, hacer la denuncia contra el señor Torne, o alguien podría decir, bueno, por ver el mismo caso, habría que denunciar también al señor Vizcarra, cuando era vicepresidente.
Bueno, ese es un tema que...
No lo sé.
Habría que
y ahí
que,
sí el momento político resulta más sospechoso.
Así
pues, ¿no?
Es, claro, sí, pues, porque bien dice Mercedes
ahora,
Arauz,
¿no?
Que dice que, mira, ¿por qué ahora? Porque al final dice, esto va hacia hackear a Vizcarra. Entonces, más allá de lo que sea la lógica política que existe en los actores, creo que sí se requiere una fiscalía objetiva, absolutamente independiente, muy profesional y eficiente. Hay muchos temas que se han escapado a la fiscalía por falta de eficiencia o parece de coordinación entre sus propios equipos, ¿no?
¿Usted cree que creo el señor Chavarri sería
no,
objetivo?
No, yo no creo que el señor Chavarri tenga... No, además, mire, he escuchado el diálogo que tiene con el señor Inostroza. Este audio que sale, sí, evidentemente era el candidato de este grupo de jueces que ya sabemos de lo que se traían, ¿no? De lo que tenían por debajo de la mesa. Es decir, es evidente que era el candidato preferido de este señor, es llamado los pollos blancos del Callao ahora, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa en medio de esa desconfianza? Y usted mismo dice, ¿no? Usted no cree que sea objetivo el señor Chavarri en medio de ese tipo de investigaciones. Entonces, ¿qué pasa que, por ejemplo, una bancada que representaría a su partido, se supone, en el Congreso, no está en la misma línea de aquellos que confían
ellos,
en el señor Chavarri y que ahora están planteando pedirle la renuncia, ¿no?
Claro, yo no sé por la lógica de la bancada del Partido Aprista. He leído a Jorge El Castillo ayer que no hubo un consenso con respecto a Chavarri dentro de la bancada y que por eso no firmaron. Bueno, ellos explicarán por qué hacen las cosas así, de esa forma. Creo que no es un buen signo.
¿Y usted no
creo que es un buen signo?
¿No se
solamente
siente la postura de, digamos, reclamarle algo como militante del partido también a la bancada?
Ese tema de la militancia es lo que quería explicar.
Pero
no
ahora
es un tema
de la base de la presidencia.
Soy un militante de a pie, ¿no?
Eso.
O un,
bases,
un
¿no?
Allista independiente, el
un
allista funcional, ¿no?
Aprista,
funcional.
Un
no, un aprista, justamente que soy aprista. Todo el mundo reconoce por aprista.
Pero entonces, como base.
Y sí creo que. No, claro.
¿No?
El tema que antes de exigirlo abiertamente, creo que se debe resolver mi situación en el partido.
Ok, llegamos a un punto.
Claro, eso es lo que yo creo que es lo importante.
¿Qué hay que resolver? ¿En qué está su situación? Eso es lo que no estoy entendiendo.
La situación es absolutamente paradójica, ¿no? Porque un congresista, bueno, Mulder, Mauricio, él establece una sanción, una expulsión, a raíz que yo juramento como ministro en el gobierno del presidente Kuczynski, ¿no? En su gabinete con Mercedes Arauz.
En los últimos momentos del señor Kuczynski.
Claro. Sí. Momentos difíciles, cuando Mercedes Arauz me propone la responsabilidad, yo me dijo lo difícil que es el momento y me explicó con todo realismo que esto podría ser un gabinete de un mes, tres, cuatro, cinco, o un año, o un poquito más. O sea,
sin certezas, digamos.
Así
pero
es, y me dijo, y vamos a jugar, confía en ti, vamos a trabajar. Yo pedí licencia al partido, le comunicó a algunos altos dirigentes del partido que yo había sido propuesto para ser ministro de Trabajo, a muchos de mis militantes de confianza o compañeros de confianza, y al día siguiente, en la mañana de la juramentación, el congresista Mulder anunció que se había expulsado por felonía.
Y por un tuit creo que salió también.
Un tuit. Entonces, esa expulsión yo he pedido con cartas notariales al partido que me responda cuál es mi situación, o sea, que me den el legajo. Lo actuado, como se dice. Porque nunca fue citado. No tengo
digamos,
un papel.
Tendría que haber un acta.
Un acta de una
de
sanción,
la
votación,
caso,
los
¿no?
tribunales, la doble instancia y sobre todo, como se dice ahora, el debido proceso.
Exacto.
Eso no existe. Por lo menos no me lo han dado. Yo he mandado dos cartas notariales y incluso el 30 de julio la Defensoría del Pueblo ha ingresado un documento. La Defensoría del Pueblo a el adjunto de derechos fundamentales al Partido Aprista para que me respondan cuál es mi situación. Cuando eso esté más claro, podré ser mucho más contundente en lo que voy a decir con respecto a lo que hace mi bancada. Pero mi observación ahora es un poco como te decía, soy un militante.
Si sigue dentro del APA, no va a ser tan duro como si usted estuviera fuera del APA.
No, yo creo que al contrario, yo creo que no solamente es opinar si estoy fuera del APA, si se define la cosa como debe estar, como y espero que se defina, mi militancia respetada. Porque no soy expulsado. Yo sí actuaría más, no solamente opinaría, sino tendría mucho más libertad y claridad para actuar.
¿Fuera?
No, dentro del partido.
¿Adentro?
Si es que estoy dentro del partido.
Ok.
¿No es cierto? Entonces, y obviamente tendría no solamente una opinión como un observador, como un allista independiente o un aprista independiente.
Okay.
Sino tendría también el derecho como militante a exigir que lo que se exprese como apraoficial sea coherente con nuestros principios, sea coherente con un raizamiento ético.
Pero usted,
política,
digamos, ahora en este... A ver, porque lo que entiendo es que usted pide que se aclaren cosas muy específicamente en torno a papeles,
claro,
el,
o sea,
procedimiento, el proceso se haya cumplido.
Lo que yo sé es,
pero
en un desayuno de
bases,
trabajo no se puede aprobar la expulsión de una persona que dedica,
claro,
la plaza 32, 35 años.
Pero en cuanto a las bases, usted sigue en contacto con las,
sí,
bases.
Sí, obviamente.
Incluso
cuando yo era ministro, entonces, conversaba con muchos dirigentes,
digamos,
sindicales de la APRA.
Es que esté viendo las cosas desde afuera. Yo le pregunto porque no sé si haya división en el APRA también sobre ese mismo punto en cuanto a las personas que están mirando,
si hay,
sus representantes
hay,
en las curules, no haciendo o tomando posturas sobre,
sí,
algo tan importante.
Creo que ahora, te lo digo con toda claridad, esta convivencia con el fujimorismo de la APRA creo que nos ha quitado, además lo ha dicho Jorge Castillo, ¿no?, mucha identidad.
Uh-huh.
O sea, esto de votar con ellos, de no ser tan severos con las cosas de ellos.
Pero ahora dicen, Alan García ha dicho, además va a regresar a hacer política. Se,
bueno,
lo acaba de
ver,
decir hace un par de días. Yo no sé,
sí,
si eso le trae esperanza o preocupación a las bases.
No, yo creo que tiene que traer una profunda reflexión, ¿no? O sea, algunos se preocuparán, otros no. Pero cuando el presidente Alan García anunció en el 2016 que él definitivamente dejaba y daba un paso al costado.
¿Le parece si escuchamos ahora cuando se desdice esto que le comento de que,
bueno,
ha dicho que va a regresar más bien?
No, con todo gusto.
Hacemos un recuento y vamos a ver ahí las declaraciones de Alan García.
Entonces, observo, miro, escruto, los conozco. Conozco de sus conflictos, de sus pequeñeces, de sus odios. Dejarían dividir al niño en dos pedazos con una espada, con tal de que no gane el otro. Eso es lo que sé. Por eso vuelvo. Por eso porque en efecto necesitamos reconstruir desde sus cimientos la organización humana del partido. Hoy día atravesada por apetitos, personalismos. ¿Quiénes son? ¿Qué le han dado al APRA? ¿Qué victoria le han entregado esos que luchan, se pelean? Por eso vuelvo. Por eso.
A ver, pero curioso que se hable de personalismo. El señor Alan García es todo un personaje y muy personalizado, por usar un adjetivo en el APRA, ¿no? Hay que...
Claro.
Zapatero,
a ver, sí, yo... Y más, el audio tiene muchas cosas más, ¿no?
Uh-huh.
Entre unas... y entre las otras cosas más que está en el audio y que no se dice, es una... un volver a criticar a el compañero Abel Salinas y a mí por... haber juramentado como ministros, el audio es más largo,
uh-huh,
y con frases que son bastante injustas, a ver, con respecto a nosotros,
uh-huh,
porque no éramos dirigentes, nos convocaron a juramentar, y tenemos todo el derecho a juramentar si creemos que el país lo necesita, sí.
Uh-huh.
Y además, no te pueden decir ni traidor ni felón, sino hay un proceso abierto, y cuando además, esa dirigencia que el expresidente señala y la critica, uh-huh, la dirigencia que él incluso ha impulsado en el último congreso, la, uh-huh, critica duro ahí, no está reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones.
Uh-huh.
O sea, si así hubiese habido un proceso más o menos formal contra mi persona y contra la de Abel Salinas, que fue ministro de Salud,
¿sí?,
no sería válido, porque los actos que la actual dirigencia del partido está desarrollando no son legítimos. No hay, ahí estamos en un limbo jurídico en el APRA, y eso tiene que desencadenar rápido en un nuevo congreso, donde creo que el APRA debe reflexionar sobre los retornos.
Ok, entonces no diría que es un peligro que el señor Alan García regrese, pero algo de preocupación tiene, porque si lo ha adjetivado de esa manera...
Pero más allá que sea un tema personal, creo que el APRA debe reflexionar profundamente, y creo que también el expresidente Alan García, si es lo mejor para el APRA que él vuelva, como dice que va a volver,
uh-huh,
a ser candidato,
uh-huh,
en el 2021...
Bueno, pero
un tremendo
ahí
error.
Mayor razón, hay que verlo de la dirigencia y ese limbo jurídico
así,
que nos dice, porque
sería un tremendo
para
error.
Que lo elijan a él como candidato a la presidencia tiene que haber
un congreso y todo lo demás, claro. Pero tendría que ser un tremendo error de su parte, porque creo que él fue una persona que le ha dado mucho al APRA. Yo no creo que los que no han ganado una elección o los que han sido solamente anónimos no tengan derecho a hablar, como él expresa en su video. Él le ha dado al APRA dos triunfos, en el 85 y en el 2016, y eso es importante. Es parte del capital del partido. Pero los capitales se usan o se gestionan en determinados momentos o espacios, tiempos históricos.
Uh-huh.
Y creo que su momento para liderar el partido que la juventud quiere ahora, el APRA que la juventud quiere ahora, que el nuevo país quiere ahora, ha pasado. Y lo digo con total respeto por lo que hizo por el partido. Y le hacen un daño inmenso ese entorno que aplaude acríticamente expresiones que además no son tan exactas, como que voy a volver, porque nunca se ha ido. O sea, él de otra forma ha sido un referente fundamental en la actual dirección del partido, más allá que esta dirección no tenga la legalidad.
Bueno, miente Alan García entonces.
Bueno, yo creo que exagera, ¿no? Yo no quiero hablar que miente, pero exagera. Okay. Exagera, hace una figura exagerada para un retorno y creo que ahí sí está cayendo un error que no le hace daño, que no le hace bien ni a él, ni al partido, y que el partido sí requiere pues un camino distinto. O sea, el partido ha sobrevivido a Águila Torre y puede sobrevivir a cualquier dirigente que venga después de Águila Torre.
¿Usted sería un dirigente?
No, mire,
¿apuntaría, digamos, no, a salir del mismo en el que también usted se encuentra para apuntalar?
Yo puedo colaborar con el partido en su refundación, en su reconstrucción. Pero hay una cosa que también me parece...
Ya tiene, digamos, en sus antecedentes, en su currículum, haber sido ministro.
Sí, pero, de alguna manera, esa experiencia que fue, que la volvería a hacer, además, experiencia, la que la volvería a asumir,
¿Con el señor Martín Vizcarra usted
volvería
a ser ministro?
Pues sí, en otro contexto. O sea, yo no me arrepiento de haber asumido el Ministerio de Trabajo.
Pero está bueno que le pregunte si que de repente el señor Martín Vizcarra,
Yo soy una persona absolutamente independiente en el punto de vista de mis decisiones de gestión pública.
Okay.
No tengo que pedir permiso a nadie para asumir algo. Pero no asumiría con un gobierno fujimorista, por ejemplo. Ni tampoco un gobierno de Humala. Si de Humala me hubiese pedido ser ministro, no hubiese aceptado.
Pero este gobierno no se lo considera igual.
Este gobierno sí quiero que requiere el esfuerzo de todos los peruanos.
El del señor Vizcarra, ¿vale?
Sí, okay. Por supuesto. Ahora, ¿por qué no debería ser yo dirigente? Te lo voy a decir con toda sinceridad. Porque en el 2010 se eligió una dirección política que la presidía el presidente Alan García. Como presidente del partido estaba Jorge, Mauricio, Marquesada, varios. Bueno, nosotros del 2010 al 2018 hemos hecho decrecer la votación del APRA. Hemos perdido plazas importantes.
Es cierto.
Nos hemos
desenganchado
de bolsones electorales trascendentales para la historia del APRA.
Y esta ambigüedad sobre el señor Chavarri, sobre la cual también quiero
también
regresar,
eso es tiene costos.
No hay posturas claras. Que la gente dice el APRA.
Yo conversaba con un sociólogo que tenía político y yo le decía, mira, nosotros en los 90 éramos antifujimoristas y fue un capital moral. Ahora, ¿qué somos antifujimorismo? Nosotros en los 80, en la época de la violencia senderista, tuvimos muchos muertos que dieron mucho por la democracia. ¿Y por qué no explotamos ese capital simbólico histórico
contra
del partido?
El terrorismo.
Contra el terrorismo.
Digamos,
o sea,
en el papel en el que la palabra
nos hemos quedado, lo que dicen algunos antropólogos, sin relato. Social, contundente, ético, moral. Y eso hay que recuperarlo. Y no creo que los que fuimos partícipes del 2010 al 2018 de una dirección política errónea y con el fracaso del 2016, que era, ese fue evidente, que era porque todos creíamos que volvíamos, sale lo que este mito del eterno retorno, de Marcha de Eliade, ¿no? Que vas a volver otra vez. No volvimos. El país fue otro y nos golpearon.
Señor Barrera, en medio de todo esto, y regresando un poco al tema de la coyuntura, a ver, otra bandera que se podría levantar para enganchar el tema del referéndum, porque justo se acaba de pronunciar el acuerdo nacional a favor de esta iniciativa del Ejecutivo, del presidente Vizcarra, y yo le pregunto también ahí cómo apurar a través del propio Congreso que esta discusión llegue a la gente y la necesidad de que también se le consulte a la gente, no solamente por la reforma judicial, que evidentemente es urgentísima, sino también por la reforma política, que parece que como toca algunos congresistas, no la quieren plantear
yo
tan directamente.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con el llamado a la consulta popular al referéndum. Es necesario. Creo que estamos en un momento, Sigrid, de brecha casi absoluta entre sociedad y clase política, sociedad e instituciones, y esto hay que reconstruirlo, y creo que el referéndum nos va a acercar nuevamente a la gente. Yo personalmente hubiese querido que sean dos fechas distintas a las elecciones.
Por con la logística razones. Que eso implica, el dinero
sí, tal
de desembolsar.
Este es un tema que hay que tomar en cuenta, ¿no? 200 millones, 300 millones de soles. Pero sí, hubiese querido un referéndum muy amplio, no solamente con esos cuatro temas, con algunos otros temas más, y un momento electoral.
¿Qué tema, por ejemplo,
yo creo que hubiésemos consultado a la ciudadanía sobre el voto voluntario o no.
Okay.
Creo que sería importante. Por ejemplo, yo creo, en el voto obligatorio. Uh-huh. No creo en el voto voluntario. Pero creo que el voto obligatorio o voluntario aislaría más a la ciudadanía de la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos, porque la ciudadanía es...
Pero digamos, iniciativas dentro de la reforma política...
Sí, claro. Y además, se requiere un mayor debate y hacer mucha pedagogía para decirle a la ciudadanía que una Cámara de Diputados con 100 representantes es muy poco.
Uh-huh. Ahora, lo que yo le diría como
Senado
ciudadana...
Con 30 es...
Es lo mismo, es lo mismo, solo que cambia de nombre. Pero, a ver, yo
no,
como
no
ciudadana...
No, no es lo mismo, son dos funciones distintas en las dos
clases. Pero si se mantiene el mismo número, digamos, yo también estoy de acuerdo, las cosas
vamos
se van a complicar.
Ya estábamos ahora su representación. El tema es que no es famoso, que no es popular decir que hay que incrementar congresistas, pero el deber de los políticos uh-huh. es decir a la gente lo que es mejor para el sistema.
Así es. Ahora, yo como ciudadana le plantearía, bueno, lo que yo... opino o creo es que si se incluyen otros temas, si se debate demasiado como suele hacerse en el Congreso y se pasa por una comisión, por la otra, se recoge la opinión de 1000 expertos, se hacen 30 dictámenes, no vamos a llegar nunca
además,
a nada.
Además ya ensayamos eso.
Ese es el problema.
Ya ensayamos eso. O sea,
las
digo,
ganas de querer darle vueltas
de
mala, a las
hubo
cosas
una,
no
una,
siempre
mire,
es con buena intención de
supuesto,
discutir, sino es con
no,
intención de delatar.
Ya, entonces,
dilatar.
Recapitulamos el tema okay. y te digo lo siguiente. Mira, en la época de presidente Toledo, hubo una comisión, la comisión Henry Piz del Castillo, uh-huh. de reforma constitucional, se quedó ahí.
Uh-huh.
En la época de nosotros, no tocamos el tema. Debimos tocarlo, uh-huh. autocrítica. En la época de Humala hubo una comisión que vio con el apoyo del PNUD para ver reformas de la constitución y no lo hicimos. Ahora tenemos el momento semiconstitucional o semiconstituyente para hacerlo. Creo que hay que hacerlo ahora y plantear esos temas. Tal vez podríamos modificar en el debate, o en un debate rápido, algunas cosas con respecto al número de congresistas. Pero sí creo, Sigrid, que es el primer momento de reforma constitucional. Que a futuro, después de este referéndum y la consulta, hay que plantear a la población, a los políticos, a los partidos, otro tipo de reformas.
Ahora,
por ejemplo, esta división, este mandato constitucional de los cuatro niveles de gobierno, lo que hace un municipio, lo que hace la región, uh-huh. lo que hace el gobierno central, eso hay que revisarlo.
Okay.
Y ahí hay temas constitucionales que revisar.
Esa es una intención
por
que
ejemplo,
tenemos muchos,
eso,
que
respuesta.
Es que, claro, por supuesto,
ahora,
que se mire a futuro y que se haga el referéndum.
Así es.
Ok, pero de la intención a la realidad, ¿se va a llegar o no? ¿La señora acá va a dejar que se vea
esto
antes del fin de año o no?
Mira, hay dos cosas, esta mano de fujimorismo, lamentablemente. Y hay dos cosas, o ellos comprenden el suicidio que sería para ellos no ir a la consulta.
Al fujimorismo.
Sí, por supuesto.
Okay.
O el otro camino, que va a ser un poco más difícil, pero también movilizador y también pedagógico a la larga, es que la gente firme. Que se convoque a 2 millones, 3 millones de firmas.
Uh-huh.
Para
con
ir
la logística
a una consulta,
y la economía
que también implica eso.
Y el tiempo, ¿no?
Pero bueno, son dos caminos.
Okay.
Pero no creo que debemos descartar la reforma. Creo que el presidente Vizcarra ha tenido un acto importante de mover el escenario político.
¿Y
no
si
quedaba
llega,
otro.
¿Y si llega el 2021, señor Vizcarra? ¿O cree
sí,
usted que
sí,
por ahí va a salir
no,
ahí?
No, no, tiene que llegar. No, salvo que otras fuerzas no quieran, pero yo creo que hay que hacer todo lo posible para que llegue.
No, ¿no? Va a ser otro PPK, que es lo que algunos
dicen. No. Es distinto.
¿Qué le dice diversos, su olfato de exministro?
No, son diversos estilos, ¿no? Pero nosotros, inclusive, creo que debimos plantear mejor la estrategia frente al Congreso.
Uh-huh.
Como autocrítica, y ayer conversábamos con Mercedes Arau sobre el tema en un café de Lima, y decíamos, ¿qué pasaba si íbamos a la votación? Yo le decía, me he hecho mis cálculos si la votación la ganábamos.
Uh-huh.
El tema es que salieron dos audios,
por más que
hizo otro tema de discusión, provocaron esta emoción ciudadana tan... Anti
usted sabe, el 2018 ha sido nombrado como el año del diálogo y la reconciliación nacional. Creo que el 2018 va a ser nombrado como el año de los audios.
El año de los audios.
Vamos a cambiar ahí el título.
¿Sí?
Muchísimas gracias,
no,
señor Barrera, por haber estado
ti,
aquí. Hay mucho todavía por ver
mucho,
y todavía
mucho,
hay
mucho.
Muchas esperanzas depositadas en el Congreso que ojalá lleven frutos. Muchas gracias al señor Javier Barrera por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, amigos, también por vernos, por supuesto, a través de las redes de Diario de la República. Tenemos que ir despidiéndonos. Y nos reencontramos el día de mañana, como siempre, a partir de las 10 de la mañana. Quédense enganchados a las redes de la República.